Yolanda tiene 43 años, padece fibrosis quística, una enfermedad hereditaria y degenerativa. Poco a poco los pulmones se van dañando, después la enfermedad afecta también al aparato digestivo, a otros órganos. En muchos casos, el deterioro es tan grande que la única opción es un trasplante. Hace 5 años, Yolanda recibió una llamada que le cambió la vida. Le anunciaban que tenía un donante compatible que iba a ser trasplantada de los 2 pulmones. La operación fue un éxito, Yolanda se recuperó sin ningún problema y ahora lleva una vida prácticamente normal. El trasplante le dio una segunda oportunidad. Y es que el año pasado, casos como el de Yolanda se repitieron en España más de 5.000 veces. 5.000 trasplantes en 2022. Seguimos siendo líderes mundiales. Llevamos en este primer puesto del ranking desde hace 31 años. Es un motivo de absoluto orgullo. Somos líderes en esta segunda oportunidad. Es el trabajo de Eduardo, precisamente el de salvar vidas. Es el coordinador de trasplantes del Hospital Marqués de Valdecilla en Santander, el hospital en el que más donaciones se realizan.
La materia prima, que es el donante de órganos, no se crea, no se compra y no se fabrica. Y necesitamos permanentemente la generosidad de la sociedad y una muy buena estructura organizativa. Prueba de ello es que países con mayor potencia económica que España, como puede ser Japón o puede ser Alemania, tienen cifras de donación extraordinariamente bajas comparadas con las nuestras. Realmente lo que hace peculiar el programa de donación y trasplante en España es la excelente organización que hay.
Estamos muy por delante del resto del mundo. El trasplante más frecuente es el de riñón. Eduardo Miñambres asegura, es el doctor Miñambres, asegura que con el paso de los años ha cambiado el perfil de los donantes, pero el sistema se adapta y funciona.
Actualmente, el donante tipo en nuestro país es una persona de en torno a 60 años que fallece por un accidente cerebrovascular, por una hemorragia cerebral o por un ictus isquémico. A diferencia de lo que sucedía en los años 90, donde el donante tipo era alguien joven que fallecía por un accidente de tráfico. Creo afortunadamente que el descenso de accidentes de tráfico ha salvado muchísimas vidas y nuestro país se ha adaptado. Hoy el donante es un donante de edad media, 60 años, con, como he dicho, con una hemorragia cerebral como la principal causa de fallecimiento.
En cuanto llega el aviso de que hay un órgano compatible, se activa el protocolo.
Ana, el corazón es válido, llevamos que clamparemos como para las 4 de la tarde. Ramón, tiempo de puerta a puerta, hora y media. Por ejemplo, dice más o menos, hora y media, hora 40.
Vale, sí,
¿vale?
Vale, gracias.
Venga, hasta ahora.
En apenas unas horas son capaces de coordinar varios equipos para salvar vidas. Un espejo, el de España, en el que muchos ciudadanos de otros países se intentan mirar.
Con el riesgo de muerte intraútero durante el embarazo, de muerte intraparto o incluso en las primeras horas o días de vida. Entonces preguntaron sobre la posibilidad de realizar...
Todo comienza con la decisión generosa de unos padres. Mira, te voy a contar un auténtico milagro con el objetivo de salvar otra vida. Este milagro abre una nueva vía de actuación increíble. Todo comienza con la decisión generosa de unos padres. Esperaban con muchas ganas una hija que venía en camino, pero durante el embarazo recibieron un golpe durísimo. El feto venía con una anomalía genética que provocaba malformaciones de todo tipo. El diagnóstico era incompatible con la vida. Pero siguieron adelante. Era complicado porque los médicos les aseguraban que moriría en cualquier momento dentro del útero, pero los padres lo tenían muy claro. Si el bebé moría, podían donar sus órganos para salvar vidas. Y así fue. Sabiendo la intención de los padres, los médicos monitorizaron el corazón del feto. Sabían que en cuanto dejase de latir, tendrían solo 10 horas. El bebé murió dentro del vientre de la madre. Provocaron el parto. Y en el hospital Gregorio Marañón obraron lo que te voy a contar. Respetaron el duelo de los padres con su hija, que como te digo nació muerta. Después se pusieron manos a la obra. Han conseguido por primera vez tejido perinatal para trasplantarlo en otro bebé. Concretamente las válvulas del corazón de la bebé fallecida, que podrán ser utilizadas ya para salvar otra vida. Carmen Viñuela es obstetra y forma parte del equipo que se ha encargado de esta tarea. Lo ha contado en Mediodía COPE.
Con el riesgo de muerte intraútero durante el embarazo, de muerte intraparto o incluso en las primeras horas o días de vida. Entonces preguntaron sobre la posibilidad de realizar, de si se podía hacer algo más y que, bueno, un poco quizá para darle un poco más sentido a la vida de su hijo, ¿no?
En total han tenido que coordinarse los equipos de 6 especialidades diferentes. El doctor Braulio de la Calle es el coordinador de trasplantes del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Doctor Braulio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¡Qué pasada! Visto desde aquí, ¡jo! Es imposible no emocionarse, doctor. ¿Qué virguería han conseguido, ¿no?
Sí, la verdad es que el caso fue especialmente, bueno, pues impresionante en muchos sentidos. Fundamentalmente, por supuesto, por la actitud, por la valentía, por la calidad moral y las decisiones de unos padres que, bueno, pues que a pesar de que sabían que el bebé no tenía ninguna posibilidad de sobrevivir a corto plazo siquiera, tomaron la decisión de la finalización de finalizar la gestación hasta que ocurriera lo esperado y además de llevar a cabo la donación que fuera posible después del fallecimiento del bebé, del feto en este caso.
Madre mía. ¿Qué tejido? ¿Qué se ha conseguido en concreto? ¿Esas válvulas cuáles son? ¿Qué son?
Pues son unas válvulas cardíacas. La válvula aórtica, la válvula pulmonar. Hay bebés, niños muy pequeñitos que no necesitan necesariamente un trasplante del corazón completo, un trasplante cardíaco de todo el órgano, sino tienen una alteración valvular que en otras alternativas pueden ser una reparación quirúrgica u otro tipo de tratamiento, pero que el más eficaz, el más definitivo y el que resuelve el problema de mejor manera es la sustitución de la válvula completa. Claro, esto es muy, muy difícil porque hay muy pocas posibilidades de donación de este tejido en un crío tan pequeñito, en un recién nacido, en un bebé tan pequeñito.
Imagino, estamos hablando de una microcirugía, pero literal, ¿no? ¿Cómo es una válvula de esas? ¿Cuánto ocupa? Compáremelo, no sé, una lenteja, un garbanzo, no lo sé.
Pues sí, puede tener menos de 5 milímetros. Claro.
Madre mía.
Sí.
Madre mía. ¿Después qué? ¿Con esas válvulas? ¿Qué pasa?
Bueno, pues como explicó la doctora Viñuela, se produjo el fallecimiento del bebé, del feto intraútero durante el propio parto y una vez que se produjo el expulsivo, los padres, de una manera, insisto, que admirable y para mí y para todos impresionante, bueno, pues pudieron acompañar al bebé durante un tiempo corto. Y a continuación, bueno, pues pasó a quirófano para realizar la donación cardíaca, la extracción cardíaca y enviar ese órgano a un banco de tejidos especializado para el aislamiento y el procesamiento de las válvulas cardíacas, que eran lo que podía ser válido para trasplante. Y una vez procesados y preparados esos tejidos, esas válvulas cardíacas, pues se han implantado en otro bebé.
Eso iba a decir. Ese material, esas válvulas, pasan a disposición, a la coordinación, por así decirlo, de la Organización Nacional de Trasplantes y ya se han implantado. ¿Ya hay otro chaval viviendo gracias a eso?
Sí, ya están implantadas, así es, sí.
Oh, madre mía, parece milagroso. ¿Cuántos años? Una pregunta casi personal, Braulio. ¿Cuántos años o cuánto tiempo lleva siendo coordinador de trasplantes en el Gregorio Marañón?
Pues muchísimo. Llevo desde el año 96.
Caramba. Entonces, ¿Alguna vez se había encontrado con un caso como este?
No, esta es la primera vez. La verdad es que, afortunadamente, la donación de órganos en pediátrica pues es poco frecuente, afortunadamente digo, porque, claro, es poco frecuente que fallezca un bebé o un niño, una persona en edad pediátrica, es mucho menos frecuente, lógicamente, que en adultos. Es todavía mucho menos frecuente la donación neonatal de un recién nacido y la donación de perinatal, es decir, de un feto antes del nacimiento o fallecido intraútero, como en este caso, pues es la primera vez que yo la he vivido y que se ha realizado probablemente en España, a pesar de que, como han comentado hace poco, España es un país pues el líder y pionero en todo lo relacionado con la donación y el trasplante de órganos y tejidos.
Le iba a preguntar precisamente por eso, y el Gregorio Marañón es uno de los hospitales absolutamente de referencia, claro. 31 años consecutivos siendo líderes de trasplantes. Beatriz Domínguez Gil me contaba hace unos días aquí precisamente lo que supone, después de la pandemia, seguir siéndolo. Esto sí que es marca España, ¿no? Hablamos mucho de críticas, de política, de administración, de... Pero, coño, esto es para hincharse el pecho y no parar, ¿no?
Sí, desde luego, sí, es para sentirse muy orgullosos. Bueno, en primer lugar, por supuesto, el secreto la razón por la que ocurre esto, en primer lugar, antes de nada, es pues por la generosidad de la población, que está dispuesta, los familiares de los pacientes que han fallecido, a pesar de los momentos tan duros y tan difíciles que están pasando, toman esta decisión tan generosa de donar de una manera absolutamente desinteresada para una persona desconocida, sabiendo que nunca la van a llegar a poder conocer, claro está, los órganos de su familiar fallecido, eso es lo fundamental. Y luego un sistema, bueno, una confianza, por supuesto, una confianza enorme también de la población en el sistema sanitario, en la sanidad que permite que esto se lleve a cabo. No hay ningún resquicio de desconfianza, sino esto no sería posible. Y luego un sistema organizativo, como también se ha comentado, han comentado hace un momento, un sistema organizativo ejemplar y que es un modelo realmente para el mundo, ¿sí? En el sistema organizativo de donación de órganos.
El otro día pasaba yo por la M30 y pasaba una ambulancia escoltada por la policía municipal por delante y por detrás. Iban relativamente despacio y yo pensé para mis adentros, esos llevan trasplante seguro. Venían como del aeropuerto, seguro. Dirección norte, o sea, hacia hospitales tipo La Paz, Ramón y Cajal, escoltados, seguro que dentro llevaban órganos. O sea que, ¿cuál es el siguiente reto? O sea, después de milagros como este de ese bebé, las válvulas coronarias para otro bebé, ¿cuál es el siguiente reto? ¿Por dónde va el mundo de la investigación en los trasplantes, doctor?
Bueno, pues es que la verdad es que últimamente, yo como hemos dicho, pues llevo ya muchos años en esto de la coordinación de trasplantes, pero la verdad es que en los últimos 15 años se han producido una verdadera revolución, sí, en el campo de la donación de órganos. Bueno, pues lo más reciente probablemente y lo más llamativo por ejemplo, la posibilidad de donar el corazón después de un proceso de donación en asistolia, es decir, se produce el fallecimiento por parada cardiorrespiratoria y después de la certificación del fallecimiento por parada del corazón, ese corazón puede reactivarse y trasplantarse a otra persona.
Qué bueno.
La donación cardíaca en asistolia controlada, es como lo denominamos técnicamente.
Y la última, doctor, y casi terminamos como hemos empezado. Los padres, en este caso los donantes, con ese bebé que se le muere dentro, que lo sacan, lo velan, donan esas valvulitas, ¿qué se les dice? ¿Cómo se les trata? ¿Necesitaron algún tipo de apoyo especial? ¿O son tan increíbles esa pareja? Me las imagino. Esa madre, bueno, que no hace falta nada.
Sí, yo la verdad es que casi ellos estaban en este momento que he escrito, que he contado, pues casi más enteros que los que les rodeábamos. La verdad es que era admirable. Ellos habían decidido y deseaban conocer a su hijo, aun sabiendo las condiciones y las circunstancias en que se iba a dar. Pudieron, como digo, estar acompañándole, le tuvieron incluso, vamos, en brazos un tiempo. Y bueno, pues eso les reconfortó porque es lo que deseaban. Desde hacía muchos meses, además, esa decisión la tomaron muchos meses antes de que ocurriera todo esto. Y a continuación pues se llevó a cabo la velación. Y luego también nos manifestaron, bueno, pues que todo esto les había servido un poco de, pues, como un cierto consuelo y les había facilitado la elaboración del duelo y le había dado pues algún sentido, por lo menos, a la desgracia que habían tenido. Bueno, y se pudieron cumplir sus deseos de acuerdo a sus valores, a su concepto de la moral y de la
vida y de la muerte, efectivamente. Doctor Braulio de la Calle, coordinador de trasplantes del Hospital Gregorio Marañón, enhorabuena a usted y a decenas de sanitarios que intervinieron en esta maravilla. Y a esos padres, por supuesto. Gracias, Braulio. Buenas noches.
Muchísimas gracias.
Adiós. Gracias.